A Cusco Radio, construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando la presentación de los cuatro tomos del libro
Memorias de la lucha sandinista
de Mónica Baltodán, desde las instalaciones de la Rosa Luxemburgo, México, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ahora abro el micrófono para la discusión en general, con las reglas siguientes que propongo, que cada uno que pues quiere participar con una intervención, una pregunta, sea desde el internet, en el streaming, sea aquí, o en el público o en el panel, puede pedir la palabra. Yo voy a apuntar quien quiere participar. Les pido una intervención de no más de 3 minutos, cada uno que hable y que se presente con nombre y a la mejor organización que representa. ¿Quién quiere hablar?
Gracias. Mi nombre es Enrique Rosas. Trabajo en la Fundación Rosa Luxemburgo, en esta oficina. Hay muchos puentes que yo puedo observar en la narración que nos ha ofrecido Mónica con nuestra realidad. Creo que uno de ellos está pendiente, justamente, y es el de la comprensión de la participación de militantes de izquierda mexicanos en la revolución. Esperamos un quinto tomo dedicado. Pero hubo una aseveración en esta última parte de tu intervención, en donde planteas que la revolución transformó todas las instituciones del país. Yo me pregunto qué fue lo que no pudo cambiar, por ejemplo, la presencia de la burguesía local en la definición de la política económica mixta. Entiendo que hubo un punto al triunfo de la revolución definiciones muy importantes, por ejemplo, aquellas que rechazaron la posibilidad de una economía socialista y optaron por una economía mixta con participación de la burguesía local, que al final significaron una presencia política importante de este sector y que al final de cuentas significó pues una presencia muy importante para revertir el proceso revolucionario, si así pudiese describirlo.
Gracias, Enrique. En la lista tengo Belarmino. Les recuerdo que pues ahora cada uno también de los panelistas tienen el derecho de pedir la palabra. Al final los tres van a tener cada una 3 minutos, 5 minutos para cerrar. ¿Hay otra persona que quiere intervenir? Entonces, Belarmino.
La visita de Mónica, toda la visita a lo largo de la semana y la de hoy, no es un acontecimiento cualquiera. Es un, y de veras no estoy exagerando, es un mega acontecimiento, y en el momento en el que estamos viviendo, ¿no?, en México. Mónica lo que hace es lo que ella ha dicho, pues no está haciendo la memoria de un pasado muerto, está haciendo la memoria de un pasado, del pasado por sí mismo, pero de un pasado que está vivo y que reclama hoy, ¿no? Y ese es su interés. Seguramente lo haría, pero bueno, haría solo la historia como memoria, pero ese es el centro. Y estamos en un momento, y eso es solo en México, no solo en México, en Nicaragua y en otros, y en el resto de Mesoamérica, para usar un término, se reirán Julio y Mónica después de, por un comentario que hice ayer, pero en Mesoamérica y en otros países de América Latina estamos viviendo una coyuntura que reclama memorias de este tipo, ¿no? O sea, que nos a mí hay cosas en esta experiencia recogida que me parecen estar señalando hacia el presente en mi país y en algo más. O sea, yo me quedo ayer en broma, perdón, ya termino con esto, en broma en el camino con el compañero que nos traía, yo decía que tiro que muy regularmente propongo que del Distrito Federal para abajo de México se cinda, ¿no? Y entonces que formemos Mesoamérica, o sea, es una payasada. Pero bueno, pero sí hay un concepto mesoamericano que se está manejando desde hace un rato, que incluye a todo México y todo lo que era realmente Mesoamérica hasta, y que incluye a los migrantes de nuestros países en los Estados Unidos. O sea, tenemos que empezar a tener, creo, esta visión, ¿no? Esta visión de que somos un, esto es una unidad, ¿no? Tenemos, pero que estamos metidos en una coyuntura en la cual la respuesta que dio Nicaragua hoy, ya con esto termino, en la última pasantía que justamente nos invitó, fuimos a través de la Fundación Rosa Luxemburgo a Cuba, íbamos de varios países de México, Centroamérica, y el único país donde no se hablaba de los de las cosas terribles de la violencia relacionada con el crimen organizado, ¿no? Estas cosas de el niño de 8 años disparándole al de 7 para ser sicario, tal. El único país donde no pasaba eso, a pesar de todo, era Nicaragua, ¿no? En el resto no. Bueno, ya paro y ya.
Gracias, Pelamino. Para mí personalmente la experiencia sandinista también ha sido súper importante porque yo aprendí internacionalismo con esto. Yo me politicé, pues nací en el año 70 y me politicé en los años 80. Y la primera lucha a nivel internacional que apoyé ha sido la experiencia del gobierno sandinista, ¿no? Tuvimos en nuestro núcleo de la juventud socialista un apoyo directo con una escuela en Nicaragua. Entonces, por eso para mí me llena tanto de alegría que tenemos esta oportunidad, esta discusión. Llegar a Centroamérica no logré en aquel entonces. Íbamos a montar, preparábamos la brigada solidaria para pues, apoyar ahí en los campos en Nicaragua. Íbamos a llegar en el año 90. Perdimos las elecciones en Nicaragua y ya se canceló todo esto. Entonces quizás aquí agrego una pregunta. Si veo la situación hoy en día aquí en México, una coyuntura política muy, muy difícil. Mi pregunta es, ¿cuál es la enseñanza muy concreta para los movimientos hoy en día aquí en México? ¿Qué podemos aprender de la lucha en los años 70? Y, pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién más? Por favor, te presentes con nombre y organización.
Bueno, yo soy Bernardo Benítez, del Movimiento Ciudadano Independiente Ya Basta. Bueno, yo quisiera felicitar a toda la mesa, en particular a Mónica Valtodano. Me da un gran gusto verla. Además, elogio esa alegría con la que platica esas experiencias. Es doblemente admirable, ¿verdad? Verla tan viva me causa una gran alegría. La gente que de alguna manera en nuestras respectivas trincheras vivimos también esos procesos revolucionarios centroamericanos, pues sabemos lo difícil de esos tiempos, sumamente difíciles. Yo quisiera leer primero los elogios y luego pasar a algunos cuestionamientos. Comparto lo que dice Toro Lodi, de que hay mucho que aprender de esos procesos nicaragüenses y que lo resumo de la siguiente manera. Lo acabo de escribir, seguramente no está bien redactado. Dice, las directrices del Frente Sandinista desde 1979 conjugaron una propuesta de democracia participativa y pluralista que combinó el nacionalismo, la teología de la liberación y el marxismo dentro de un modelo autóctono y autónomo. Para esto se requirió de un factor muy grande, la autocrítica, y la tenían en ese momento. Con ello se crearon contrapoderes populares de abajo hacia arriba, creando con ello una vanguardia de servicio que no resultó ni sectaria ni dogmática como la izquierda tradicional estalinista que aún vivíamos en esos años. Es decir, la aportación y la enseñanza que aportó el proceso revolucionario en Nicaragua es de verdad la universidad en la que los movimientos de hoy deberíamos de leer mucho de lo que estamos ya enfrentando en la actualidad. Pero, aquí siempre viene el pero, ese fue lo bonito del proceso revolucionario. A partir de 1979 hay confusiones, sobre todo en la parte de la organización en Nicaragua, me refiero a la producción. El Frente Sandinista fideicomisa, no sé qué palabra usar, casi el 47% de las tierras, más de 350 fincas, etcétera, no recuerdo ahorita el dato con exactitud, pero esto deriva en una concepción hasta cierto punto equivocada de la producción, porque se hace una campesinización de la tierra, es decir, una producción pensando en un capitalismo de Estado. Entonces, el proceso revolucionario de Nicaragua no lee en el vecino de atrás. El vecino de atrás es México. México ya tenía una revolución en donde la revolución agraria se había convertido en un capitalismo de Estado, en un capitalismo agrario. La reforma agraria en México es la legitimación de un poder que dura 71 años y que hoy, en este momento, todavía lo seguimos padeciendo, y que de alguna manera Nicaragua va a retomar muchos de esos procesos que se van a revertir en errores económicos posteriores con Violeta Chamorro y hoy en día. Hay muchas preguntas también que me surgen, no quisiera profundizar porque es muy largo ese tema de la economía. ¿Qué papel jugó la CIA en esos procesos revolucionarios? Porque era la Guerra Fría. ¿Qué papel jugó al final Noriega con los Contra? Porque mucho dinero del narcotráfico se filtró ahí para apoyar a los Contra. Entonces, esas son preguntas que hoy todavía también los procesos revolucionarios en América Latina nos seguimos preguntando. ¿Qué papel jugó la teología de la liberación? Gustavo Gutiérrez, en 1973, hace una recopilación fenomenal de la teología de la liberación, ya la había hecho en 1970, ¿sí? Y junto con Camilo Torres en 1965, habían dado una batalla revolucionaria en República Dominicana. Invariablemente hay una influencia, quiero pensar a través, o seguramente, de Ernesto Cardenal, y luego viene la otra pregunta, ¿y Ernesto Cardenal dónde está en todo esto? Porque justamente es la parte de la teología la que influye poderosamente en el pensamiento revolucionario y hace revivir una democracia participativa, adelantándose a Evo Morales. Y quiero pensar que ustedes, Nicaragua, tienen una gran influencia en los procesos revolucionarios de Evo Morales y del propio EZLN. Gracias.
Sin duda ninguna. Una de las riquezas de los cuatro tomos son las entrevistas que también se dan a curas, ¿no? Gente de la base. Entonces, todo eso se encuentra en la obra. Tengo en la lista Paco y el amigo.
Brevemente, Francisco Saucedo del Grupo Tacuba. Pero, de veras agradecerles mucho a Julio, a Mónica, por estas narraciones, esta presentación, ¿no? Más allá de lo que tiene que ser la lectura de estos tomos, ¿no? De la memoria, pero me parece, quiero recordar aquí algo que Eduardo Galeano, que todos conocemos, cuando hizo el libro de Memoria del Fuego, son varios tomos también, al inicio dice, recordar, viene del latín, re, volver a, cordis, corazón, ¿no? Volver a pasar por el corazón, ¿no? Eso es recordar, eso es hacer la memoria. Y creo que ustedes nos han dado un ejemplo de esto, pues, ¿no? Pasar por el corazón de todo un pueblo que aspiró por su liberación y sigue en esto, ¿no? Como decían otros, yo en lo particular me siento muy, muy identificado. Yo me formé en mi militancia política de izquierda, pues, con la enseñanza del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y lo digo con mucha certeza, porque hubo compañeros de nosotros que estuvieron allá previo a la insurrección y todo esto formándose, entonces nos llegaba la información. Claro, había que tenerlo todo acá también medio guardado, pero era parte de toda una intención, pues, ¿no?, de una solidaridad internacional que se vivía muy fuerte, ¿no? Después nosotros fuimos parte de lo que formamos la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Y bueno, hay muchas cosas que se me remueven. Esto que dice el compañero Bernardo de la teología de la liberación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo con lo que quiero terminar un poco preguntándome por México en este momento. Una cosa como muy importante que yo por lo menos estudié un poco a propósito de Carlos Fonseca Amador era cómo él había recuperado esta historia tan fuerte del pueblo de Nicaragua por su liberación, toda esta recuperación de Sandino, los documentos, etcétera, toda esta, bueno, de ahí surgieron muchos de los planteamientos de la formación del Frente Sandinista, ¿no?, su plataforma, sus principios, etcétera. Creo que es algo que nosotros tenemos que recuperar. Alguna vez los del Frente Farabundo Martí nos decían, puta, nosotros para tener un héroe no saben lo que nos costó trabajo para poder tener a Farabundo Martí como el héroe de nuestro país, ¿no? Y si en México lo que conocemos es que están llenos de héroes por todos lados, ¿no? La pregunta para nosotros es cómo recuperar esta historia mexicana tan rica también en la lucha por la liberación del pueblo mexicano, que en estos últimos días estamos viviendo como de un fracaso, pues, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esto de la reforma energética y otras reformas, como una gran regresión en nuestro país como contenido de nación, así lo diría, cómo se están destruyendo mucho de las cosas que fueron parte de este país desde el cardenismo histórico. Y sin ser lo único, creo que aquí hay algo sustantivo del pueblo mexicano que no podemos permitirlo, pues, ¿no?, que reclama de nuestra recuperación y de nuestra visión de largo alcance. Creo que este es un momento muy importante para México.
Gracias. En la lista tengo el compañero de anteojos, Julio.
Bueno, pues muchas gracias por ofrecernos esta obra, ¿va?, que la vamos a leer con mucho interés. Yo un poco quizá
¿Te puedes presentar nombre y organización?
Mi nombre es Héctor Ibarra Chávez. En El Salvador me decían Genaro, yo fui combatiente del FMLN. Un poco retomando la propuesta que hacía el compañero, hace como 3 años nosotros en El Salvador, 3 internacionalistas, un vasco y 2 mexicanos de diferentes organizaciones, nos planteamos hacer un homenaje a todos los internacionalistas caídos en El Salvador, ¿verdad? Y pues casualmente nunca vimos que el Frente, ¿verdad?, el FMLN, hoy en el gobierno, se hubiera preocupado por recuperar esa memoria de todos esos internacionalistas, pues hubo internacionales de todo el mundo, de América Latina, casi de todos los países, hubo internacionalistas combatiendo y desarrollando infinidad de tareas dentro del Frente y afuera también. Entonces resulta que nos fuimos a las comunidades, a los frentes históricos, bueno, a Chalatenango, a Morazán y a Huazapa y a El Salvador, y encontramos una respuesta formidable de la gente. La gente misma hizo los eventos y estaba toda la comunidad, ¿va? Impresionante, pero fue la comunidad, incluso hasta se pusieron placas conmemorativas con los nombres, y la gente cooperó para poder hacerlo. A partir de eso nosotros hicimos una investigación, un estudio, y sacamos hasta ahorita lo que llevamos son 103 internacionalistas caídos en combate, ¿verdad? Y bueno, los que se han ido muriendo también por otras causas. Incluso subimos el libro a digital, al internet, y acabamos de sacar una impresión. Lamentablemente no estaba muy claro de este evento y no traje, pero yo saqué una impresión pequeña, ¿verdad? Entonces yo dijera que fuera importante que dentro de todo esto, ¿verdad? Porque a veces se dan las revoluciones, ¿verdad? Como en España hubo infinidad de internacionalistas, en Nicaragua creo que hubo más internacionalistas que en El Salvador, porque en El Salvador los internacionalistas fue un reclutamiento más selecto, ¿verdad? Y en Nicaragua hubo infinidad y yo creo que murieron muchos, ¿verdad? En El Salvador incluso el mayor contingente de internacionalistas fue el mexicano. Le ganamos a los chilenos por uno, ¿verdad? De los que cayeron, ¿verdad? Entonces, pues me parece eso importante. Yo acabo de publicar un libro que justamente fue mi tesis de doctorado, que se llama La teología de la liberación en la revolución salvadoreña. Yo espero encontrar algo sobre eso en estos libros, ¿verdad? Porque yo sostengo la tesis, pues un poco a contraviento de los compañeros que dicen que fueron los comunistas, de que el contingente más importante, incluso la fuerza principal de los combatientes que se integraron al FMLN, venían de las comunidades eclesiales de base. Y es un trabajo que yo lo he investigado profundamente, porque yo he entrevistado a dirigentes históricos que hoy no están en el frente. Yo también no soy del frente, yo soy del FMLN histórico, del movimiento de veteranos, ¿verdad? Pero por ejemplo, la dirigente histórica María Chichilco a mí me dijo que en Chalatenango quienes constituyeron las primeras organizaciones de base fueron las comunidades eclesiales de base y los sacerdotes de la teología de la liberación. Entonces yo espero que eso también esté ahí plasmado en ese libro.
Julio.
Yo solo quiero decir que hay algunas inquietudes, preguntas, interrogantes, que yo les puedo asegurar que nosotros lo vivimos como fantasmas vivos, que no nos dejan tranquilos, que tienen que ver con preguntas sobre cosas, decisiones históricas en el pasado y muchas de las cosas que pasan en el presente. Y ni se me ocurre ni se me pasa por la cabeza que puedo responder a esas inquietudes, ¿no? Fuera de... Tampoco la Fundación Rosa Luxemburgo tiene fondos para otros 4 volúmenes, pues, para tratar de responder a esas cosas. Pero el 19-20 de julio del 79 convergieron en la capital todas las fuerzas triunfantes. Y la expresión simbólica de la victoria del Frente Sandinista fue la toma del búnker de Somoza. Y en esas primeras horas de aquella euforia se realizó una reunión de lo que llamábamos la Dirección Nacional Conjunta del Frente Sandinista, porque el Frente venía de una división. Y por primera vez se sentaron en la mesa los 9 máximos dirigentes de la revolución. Algunos de ellos ni siquiera se conocían entre ellos. Algunos de ellos nunca habían hablado, nunca se habían visto. Y se sentaron esa tarde y esa noche alrededor de una mesa ahí en el búnker de los Somoza. Unas cuantas horas después de esa primera reunión, y lo cuento como ocurrió para indicar que en la historia ocurren muchas cosas que van más allá de lo que uno realmente se propone y se le ocurre. La vida y la gente y las masas cambian las cosas y nos llevan a veces por rumbos diferentes. Y después de esa primera larga reunión, hay que imaginarse esa gente que había combatido y que eran los dirigentes y ni siquiera nunca se habían dado la mano, nunca se habían visto la cara, algunos de ellos. Entonces, como a las unas cuantas horas después, estos dirigentes se distribuyeron en pequeños grupos y convocaron en secreto realmente a los principales cuadros del Frente Sandinista. Y en esa reunión nos explicaron muchas cosas, pero yo solo quiero llamar la atención de ustedes sobre algunas de esas cosas que nos dijeron. Lo primero era que habíamos alcanzado una victoria total. Que la victoria había conducido a que el Frente Sandinista tenía todo el poder. Nada sobrevivía como institución del pasado. Y era importante en aquellas horas que tomáramos nosotros conciencia de que esa era la realidad. Y que por lo tanto la primera cosa que teníamos que cuidar era no favorecer una intervención militar norteamericana, porque ya comenzaban algunas maniobras. Y que era la primera cosa que teníamos que evitar. Y la segunda cosa que nos dijeron fue que habían tomado la decisión unánime de que el próximo paso de la victoria sandinista era avanzar hacia el socialismo. Como una decisión unánime en esas horas, en esos momentos. Para algunos cuadros que teníamos compromisos más ideológicos que otros, que nos reunieran para decirnos en secreto de que ahora íbamos al socialismo. Era una cosa fantástica, no tienen idea ustedes, uno, las emociones que sentíamos. Y de esa realidad y de ese contexto surgió la formulación de un proyecto que llamamos en ese momento de economía mixta, pluralismo político y no alineamiento. Te voy a pedir 3 minutos más, Torgue. Porque resulta además que este desenlace se da en esa parte final de la Guerra Fría. Se decía que los soviéticos estaban en Afganistán y los gringos en Nicaragua, en esa confrontación. Y la propuesta de economía mixta tenía como propósito retomar de la experiencia, digámoslo así, de Occidente, las mejores lecciones de aquello que llamábamos el estado de bienestar, pero que nosotros no pretendíamos reproducir, nosotros queríamos ir más lejos, porque además teníamos todo el poder para hacerlo. Pero además la propuesta de economía mixta tenía una connotación no solo local, sino también internacional. Quería decir que nosotros no estábamos por la estatización de la economía como en el campo socialista, pero tampoco queríamos seguir las formas más ordinarias y brutales de la explotación capitalista. Pero además, la economía mixta tenía un sentido, es que el Estado iba a tener un papel vital, importante y conductor de la modernización de Nicaragua. Uso esa frase para sintetizar un montón de cosas que eso significaba. Pero entre otras cosas, el control de nuestras riquezas y de nuestros recursos nacionales. De allí la nacionalización de las minas, de los bancos. Y no sigo porque es demasiado. Pero la lógica era que el Estado iba a jugar un papel de primera importancia, que la riqueza pública iba a ser fuente sustantiva del proceso de reconstrucción y modernización, y que esto iba a ser un componente de la estrategia general de la conducción al socialismo. Y a decir verdad, este proyecto tuvo una extraordinaria acogida. Y como a eso sumamos de que a pesar de que éramos dueños absolutos de Nicaragua, ¿verdad?, íbamos a abrir las puertas para la competencia política, en la que iba a haber pluralismo, iba a haber otros partidos, que eso permitiría que otros leyeran que no iba a ser como en el campo socialista, no iba a ser como en Cuba, y que además decíamos abiertamente de que íbamos en un no alineamiento, es decir, que no íbamos a alinearnos de manera subordinada, ¿verdad?, a nadie. Esto sin duda tuvo un atractivo enorme. Y además yo creo una enorme importancia porque respondía a una pregunta que hoy nos hacemos: ¿cuál es el proyecto alternativo? Que es la gran pregunta que nos hacemos hoy en América Latina. ¿Cuál es la propuesta alternativa de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas progresistas en el mundo? Y ese contingente dio como resultado una propuesta alternativa en aquellas circunstancias que causó el interés y atrajo el interés de muchísima gente en muchas partes del mundo. Cierro así. Las luchas nuestras son capaces de ofrecer alternativas al orden existente, aunque a veces puedan haber algunas contradicciones teóricas con parte de nuestras propias experiencias. Y yo creo que si un mérito tiene esa lucha, fue que frente a las propuestas de entonces, y recordemos a Reagan, a la Thatcher, y recordemos lo que significó aquellas circunstancias, el pueblo de Nicaragua, con el apoyo internacional, fue capaz de ofrecer una alternativa en aquellas circunstancias. Y si ayer fue posible, ¿por qué no hoy?
Ustedes están escuchando la presentación de los cuatro tomos del libro
Memorias de la lucha sandinista,
de Mónica Valtodán, desde las instalaciones de La Rosa Luxemburgo, México, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Exactamente. Este modelo alternativo ha sido muy importante también para nosotros en Alemania, porque nosotros teníamos, yo soy de Hamburgo, del lado occidental, y tuvimos enfrente un muro, un modelo que se llamaba socialista, pero les digo que no ha sido como algo que creó mucha atracción. Conozco y reconozco el rol de la RDA y la gente de la RDA en la solidaridad con el sandinismo. Pero exactamente esta experiencia en Centroamérica ha sido una razón que movilizó mucha gente en el campo capitalista, ¿no? En búsqueda de una alternativa socialista democrática. ¿No? Con contradicciones, sin duda ninguna. Pero yo me hago un poco también la pregunta, ¿qué está pasando hoy en Nicaragua? Entonces, vemos la misma bandera, vemos gente que estuvo en la lucha en su momento, pero si veo el contenido de la política, pues me quedo con la pregunta, ¿qué pasó? ¿Y por qué? Quizás Mónica quiere hablar al respecto.
Bueno, primero decir en relación a la reflexión que hacía Bernardo, que ya en Nicaragua algunos se plantean y otros nos han dicho, bueno, estas son las memorias de la lucha contra la dictadura somocista, que yo de manera premeditada la cerré el 19 de julio de 1979, aunque muchas veces en las entrevistas la gente hablaba ya de lo que estaba ocurriendo cuando yo los entrevisté, que eran en 1999, 2000, 2001. Precisamente en esos años se dio mi ruptura con la estructura oficial, con el secretario general, con el presidente, hoy presidente Ortega, porque en 1990 es que se realiza lo que en Nicaragua conocemos como el pacto entre la cúpula del Frente Sandinista, de la estructura del Frente Sandinista, y el entonces presidente Arnoldo Alemán, uno de los presidentes más corruptos en la historia de Nicaragua, de posición contrarrevolucionaria, conservadora, y hace una alianza, un pacto. Y entonces cuando yo hice las entrevistas al aire, en la radio, muchas veces las llamadas de los oyentes desviaban y decían, bueno, sí, eso ya pasó, fue esa lucha contra la dictadura, pero ¿qué pasa ahora con esos revolucionarios, con esos sandinistas que ahora están haciendo un pacto que después además se expresó en un pacto con la una sección más reaccionaria de la Iglesia Católica, opuesta a la teología de la liberación que había visto la teología de la liberación como sus adversarios? Entonces, efectivamente, Bernardo, hay falta algo muy importante. Yo por lo menos no conozco hasta ahora un texto autocrítico sobre la revolución, porque yo misma he escrito algunas cosas en el que enfatizamos que el factor determinante de la derrota electoral de 1990 fue la guerra de agresión. Y si uno la analiza con frialdad, realmente fue un factor brutal. Cuando a finales de los años 80, el presupuesto de la República de Nicaragua, más del 60% estaba destinado a la defensa. No había pueblo, economía que resistiera una situación de tal magnitud. Y es cierto lo que dice Bernardo, que también algunas cosas ahora uno las puede ver con mucho más sentido autocrítico, aunque ya habían dentro de las estructuras de conducción del sandinismo en el poder críticas, por ejemplo, al énfasis a los megaproyectos y al tema de concentrar la tierra en empresas del área estatal en vez de repartirla a los campesinos y propiciar las cooperativas, ¿verdad? Incluso un poco hablábamos ayer, creo que con Belarmino, no recuerdo con quién hablábamos, de que cuando perdimos las elecciones, también en vez de agarrar todas las empresas del Estado y repartírselas a los obreros, como alguna vez recomendó, por cierto, Fidel Castro, en medio de esa transición tan compleja de la derrota electoral en febrero y la entrega del gobierno en abril. En fin, hay muchas cosas sobre lo que es los 10 años de la revolución, sobre los que realmente hay que trabajar, autocriticarse y reconocer, aunque no vamos a poder dejar de decir que el factor determinante de muchas de las decisiones que se tomaron en esos años o de retrocesos de los propios propósitos de 1979 estaban vinculados a la agresión. Por ejemplo, el no alineamiento no se cumplió en buena medida por la agresión, porque cuando no teníamos armas con cuales defendernos, tuvimos que recurrir al campo socialista para que nos dieran las armas para la defensa, por poner solo un caso de los muchos que están vinculados a la determinación de los sectores más reaccionarios del gobierno norteamericano encabezados por Ronald Reagan de destruir esa revolución, precisamente porque, como decía Julio, tenía unos rasgos que eran verdaderamente atractivos para los centroamericanos e inmediatamente terminó por incendiar Centroamérica realmente, ¿verdad? Se fortalecieron las guerrillas de El Salvador, las guerrillas de Guatemala, en fin. Creo pues que es válido eso. Y quiero decir que cuando yo concluí la introducción de la trilogía, de los tres primeros textos, yo decía, quiero decir con toda claridad que ese sandinismo que conmovió la opinión pública internacional, que conmovió las conciencias de los revolucionarios del mundo, que motivó a todo el pueblo a la insurrección, no es el Frente Sandinista de hoy. No hay posibilidad alguna de ser honrado y querer asimilar a ese Frente Sandinista histórico de Carlos Fonseca con lo que hoy ocurre en Nicaragua. Y por mencionar solamente uno de los factores, Julio hablaba del tema de la economía mixta. Eso significaba el reconocer que no íbamos a expropiar todas las tierras o todas las propiedades, que íbamos a ser capaces de convivir con la propiedad privada de medios de producción bajo determinadas normas y reglamentaciones, pero que íbamos a propiciar la propiedad social, que tenía dos formas. Una es la estatal, que no deja de ser importante. Pongo, por ejemplo, el tema de la propiedad estatal sobre los recursos clave de la economía, como puede ser en México el tema de los hidrocarburos, que en el caso nuestro, la propiedad estatal sobre la distribución de la energía o la generación de la energía bajo formas no convencionales, porque todavía no hemos descubierto petróleo en Nicaragua. Pero sí, ¿qué es lo que pasa hoy? El 96% del Producto Interno Bruto de Nicaragua se genera bajo formas privadas y eso es propiciado por el actual gobierno. Los recursos naturales que fueron nacionalizados en la revolución, vamos a hablar del tema de las minas, están siendo entregados a las grandes transnacionales mineras. Y el caso más patético es de la entrega prácticamente de todo el territorio nacional a la inversión privada de una empresa que se dice que es de capital chino, que todavía no se sabe por qué es un total misterio y una falta de transparencia absoluta con el pueblo, de un gobierno que se dice progresista, cristiano, solidario y socialista. ha retrocedido al país, no solamente en términos de que nunca ha sido más fuerte y sólido la economía de mercado bajo sus formas más brutales, que es el de la concentración en manos de las grandes transnacionales, como hoy nunca lo ha sido, y se propicia todos los días a través del control de todos los poderes del Estado, del poder legislativo, porque ni siquiera puede decir que es que el poder legislativo hay que hacer una negociación con la derecha, no, el control total del Parlamento, el control total de la Corte Suprema de Justicia, el control total de los aparatos militares. Y con ese control, lo que se ha favorecido es la economía de mercado, la concentración de la riqueza en pocas manos, la entrega de los recursos naturales. Entonces, eso no tiene para nosotros nada que ver con la propuesta y los propósitos por los que luchamos y por los que cayeron. Y eso tiene algo que ver también con estas memorias. Porque toda la historia, la memoria histórica, los símbolos, los caídos, el 19 de julio, la bandera, es manipulada y utilizada con propósitos de poder en esta dirección. Y por eso también para nosotros las memorias en nuestro país tienen un propósito subversivo frente al poder instituido actualmente en nuestro país.
Gracias, Mónica.
Ustedes están escuchando la presentación de los cuatro tomos del libro
Memorias de la lucha sandinista
de Mónica Baltodán, desde las instalaciones de La Rosa Luxemburgo, México, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
¿Cómo está la cosa en la internet? ¿De la gente sincronizada tiene comentarios o preguntas?
Tenemos a María Taurizano, quien le manda muchos saludos y abrazos a Mónica, ya que ella nos comenta aquí que ella compró los libros para enviárselos a su hijo a Argentina, porque él hacía la tesis y ahora hace la tesis sobre los libros. Entonces ella manda un saludo, pero también tiene un par de preguntas. Ella dice aquí, visto que la revolución sandinista es una de las únicas revoluciones exitosas en América Latina y que ya que tiene muchos años de historia y al mismo tiempo está presente, la pregunta es, ¿se hacen actividades de formación ideológica para los jóvenes para acrecentar y mantener viva el camino de la revolución en términos reales? Y otra de sus preguntas es, ¿Cómo se encuentra Nicaragua entre los países de Honduras con su corrupción y las elecciones fraudulentas y Costa Rica que no puede salir aunque asome la cabeza del capitalismo? ¿Cómo, cuál es la relación? Y otra es que, ¿qué piensas tú del zapatismo, de su negación al acceso y al poder y en cambio también la construcción de las autonomías que sí está construyendo el zapatismo? Esas son como las preguntas que hay por acá.
Muchísimas gracias. Aquí en el público, ¿alguien quiere participar todavía antes que hagamos la última ronda? Veo Polo. Preséntate, porfis.
Apolinar González, de la Asamblea de Migrantes Indígenas. Y bueno, nada más tal vez comentar un poco sobre... aquí yo escuché la palabra sandinismo hace algunos años. Y bueno, un libro que había publicado Mónica, lo leí y es una lectura como que muy, muy grata, que lo lleva uno de la mano y hasta pues terminar de leerlo, ¿no? Y así, bueno, así conocí toda la historia del sandinismo y pues bueno, eso me hace reflexionar sobre desde la lucha de de Zapata, ¿no?, de la revolución. Y creo que así relacionado con lo que presenta Mónica, creo que lo debemos de tener en mente. Aunque lo que ha construido la misma política de Estado, que ahora en el centenario de la revolución nos ponen a Benjamín Argumedo de estatua, ¿no? Bueno, aunque se le cayó la pata, ¿no? Pero creo que deberíamos de seguir escribiendo ahora desde la revolución, aunque ha habido pues movimientos, los compañeros del EZLN, que ha estado vigente, ¿no? Pero yo creo que en este trabajo que presenta Mónica es también un ejemplo que nos sirve de base para seguir escribiendo, porque eso nos mantiene frescos en la mente, ¿no? Y eso creo que también nos enseña de cómo y hacia dónde ir caminando. Creo que aparte la lectura debe ser más de seguir ampliando nuestra sabiduría y también en seguir construyendo. Yo espero que bueno, igual también los otros compañeros en esta idea también de lo que está pasando en Ayotzinapa, porque eso también los compañeros que fueron caídos también tenían esa idea de construir otra forma de pensar, de crear otra nueva era una alternativa de vida. Y bueno, los hermanos, que generalmente lo que yo digo es que mucho de las luchas que se han ido construyendo es a partir de las comunidades, a partir de los pueblos, y que mucha gente también se ha ido sumando. Sin embargo, yo creo que falta mucho por hacer. Sobre todo ya en las grandes urbes, pocas personas se suman. Ahorita, ahora con la marcha, vemos que los que más se están sumando son estudiantes, sobre todo por los estudiantes caídos, pero pues invitar también que debe ser a toda la sociedad, no nada más los estudiantes, no nada más como organizaciones, sino que todos debemos de sumar a esta causa, a esta lucha. Y bueno, eso nada más quería
comentar. Gracias, Polo. Durante la intervención de Bernardo voy a cerrar la lista de participaciones. Quiere decir, quien todavía quiera hablar, por favor, decirlo en este momento.
Bueno, antes de hacer mi último comentario, yo quisiera mencionar el impresionante apoyo que hemos recibido en esta convocatoria. Las organizaciones y movimientos que convocamos a esta marcha del día de hoy. Nosotros enviamos información a más de 30 países y recibimos respuesta de más de 200, incluyendo el Parlamento Europeo. Toda América Latina prácticamente se unió a esta convocatoria. Yo espero que nuestros hermanos en la marcha se esté desarrollando muy bien y haya una enérgica protesta en contra del señor Presidente de la República, destitución del señor Ángel Rivero y demás mafia que le acompañaba en su gabinete, y haya una sola palabra en este país: justicia. Bien, quisiera hacer un último comentario. Sigo elogiando a Mónica, admiro tu autocrítica, no me la esperaba, de verdad, en estos momentos en que Ortega tiene un carisma de verdad de corrupción impresionante, en donde toda la familia ocupa puestos, en donde incluso los medios de comunicación pertenecen a la familia, y no quisiera ahondar porque ustedes son los más indicados para hablar de la autocrítica de su país, pero me parece que lo que vive Nicaragua no se lo merece. Me parece también que a partir de 1950 se inicia esa inquisición o esa demonización de la palabra comunismo, y esto da pie a una derechización en América Latina impresionante. Obviamente la Iglesia Católica es la primera que toma la bandera de esa persecución anticomunista. Y obviamente en los países menos desarrollados es donde los toma, como el caso de República Dominicana, como el caso de todo Centroamérica, y curiosamente también ahí dialécticamente, como forma contradictoria, también surge la respuesta de la propia Iglesia, la Iglesia de la Liberación, que todos conocemos. Pero el liberalismo no se quedó callado, evolucionó, y ahí Huntington con su choque de civilizaciones, Fukuyama con su fin de la historia, y el consenso de Washington de 1987, 89, no lo recuerdo exactamente, pues fueron los pilares de una contrarrevolución que hoy en día seguimos padeciendo. Y yo mi pregunta sería, al final, en estos días, ¿qué ha triunfado en Centroamérica? ¿El rabioso liberalismo pseudodemocrático o triunfó ese socialismo democrático que se inició bellamente con la revolución sandinista? No quisiera tocar el tema del Salvador porque eso se dirimió en Washington y ya está hoy comprobado.
Gracias. Cierro la lista de participaciones. Patricia, por favor, preséntate.
Gracias. Mi nombre es Patricia Zapata. Trabajo aquí en la Fundación Rosa Luxemburg en la Coordinación de Proyectos para Centroamérica y Cuba. Yo solo como un par de elementos para la reflexión que quisiera decir. Creo que toda la información que reúnen estos cuatro tomos y muchísima más es información que tiene valor en distintas dimensiones. En primer lugar, reconoce y hace un homenaje a toda la gente que vivió para una transformación que me parece justo, merecido, necesario y todo lo que podamos pensar, pero yo creo que tendría que ser también una provocación para recuperar qué fue lo que pasó y para repensar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos, cómo vamos a seguir. Creo que es esta autocrítica de la que habla, que habla Bernardo, que es obvio, de muchas veces lo hemos hablado, es una autocrítica izquierda necesaria en la izquierda centroamericana. No podemos quedarnos ahí. Yo creo que no solo lo que sucedió en El Salvador se dirimió en Washington. La estrategia era una estrategia centroamericana, de un lado y del otro, y ahí había distintos actores de la geopolítica involucrados, hubo muchísimos intereses. La guerra de la contra en Nicaragua no era un hecho aislado. O sea, yo creo que la historia tiene que verse como con todas las facetas que tiene, tiene que reconocerse hoy qué papel han jugado los actores nacionales y los actores internacionales en nuestros procesos, y que todos estos materiales tienen que llevarnos a una provocación de la reflexión de hacia dónde vamos ahora, porque hablar ahora del éxito de la revolución nicaragüense también es complicado. ¿De qué éxito estamos hablando? ¿Dónde está la? O sea, disputamos el poder, se disputó el poder y se tuvo, ¿para qué? ¿Qué se pretendía? ¿Qué se transformó? ¿Qué es Nicaragua hoy? ¿Qué es Guatemala hoy después de 36 años de guerra? ¿Qué es El Salvador hoy? ¿En qué situación estamos? ¿Y cómo y hasta dónde? Con la correlación de fuerzas que tenemos y con las condiciones que tenemos hoy en Centroamérica y en México, porque es una cuestión que además lo podemos extrapolar a toda América Latina, pero con esas condiciones, ¿qué es lo posible o lo imposible o lo utópico? Pero ¿qué es lo que tenemos, lo que podemos y hasta dónde vamos a llegar en esto, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, Pato. Para cerrar entonces voy a dar la palabra a Belamino, Julio y a Mónica. Cada uno tiene 5 minutos. Belamino, de la Brigada para la Libertad, la primera pregunta, ¿qué es la Brigada para la Libertad?
Está como fuera de lugar, pero bueno, es una C que se dedica a hacer fomentar la lectura y capacitación política. Hacemos sobre todo tianguis y ferias de libros muchísimos a lo largo de la ciudad. Hay una página, lo mejor es entre usted a la página para leer, póngale en el buscador para leer en libertad y es la primera opción que le va a salir y ahí ve nuestra página y puede descargar 100 libros que son gratuitos, como que por cierto la gran mayoría de ellos son financiados por la Fundación Rosa Luxemburgo. Ya no me voy a extender porque si no el tema se nos va, ¿no? Es la demanda de una tarea a Mónica, perdón. Creo que estamos iniciando en México, espero, un movimiento que, como soy un delirante, confío que no se detenga hasta el final. Y entre las muchísimas tareas que habrá que hacer, serán las tareas de formación y discusión a partir de la memoria. Entonces, se le demanda a Mónica que después de soplarse el trabajito que se sopló, nos haga un breve guión, no tiene que ser en este, o sea, cuando se regrese, cuando pueda, de cuáles son los fragmentos con los cuales nosotros podemos, de los sus cuatro volúmenes, ¿no? Nosotros podemos usar para, o bien las charlas que daremos, en las cuales nos acompañaremos con el video, ¿no? Que por cierto hay que decir, el video puede ser que su factura tenga puede ser mejor, pero el video está muy bien concebido, es muy bueno. Bueno, entonces que Mónica nos hiciera ese favor, ¿no? Que nos hiciera así un guioncito, dijera, estos son los fragmentos que hay que usar para sus talleres y para demás, ¿no? Entonces le pregunté a mi jefa, que es la Dani, ¿no? Porque en Paralelo Libertad dice que todos somos iguales, pero no somos iguales. Le pregunté si hay un libro virtual, o sea, porque es que los libros, el libro en papel, ¿no? Nada lo va a igualar, pero es costoso. Entonces, bueno, siempre, cada vez más está la alternativa al libro virtual. Y se puede bajar el libro, los cuatro volúmenes se pueden bajar desde una, se llama Memoria de la Lucha, es el título del libro, Memoria de la Lucha Sandinista.org, Memoria de la Lucha Sandinista.org. Y luego pone debajo la y digo, ¿cómo se reparten los que quedan? ¿No? Dice, nosotros ya no tenemos. Dice. Bueno, entonces no. Y también señalar que la figura de Julio, Julio se ha opacado absolutamente, ¿no? No existe, él no existe, ¿no? Obviamente nadie a una persona como Mónica le va a tener que ceder el lugar, ¿verdad? Porque se lo toma, ¿no? Pero digamos que de por sí, pero también Julio complementa por la vía de yo no estoy, no vine, ¿no? Gracias. Y gracias por conocerlos también, ¿no?
Julio, ¿estás?
Ustedes están escuchando la presentación de los cuatro tomos del libro
Memorias de la Lucha Sandinista
de Mónica Valdodán, desde las instalaciones de la Rosa Luxemburgo, México, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Julio, ¿estás?
Rosa Luxemburgo, entre los muchísimos aportes que ella hizo, hay uno que siempre me parece esencial, que el compromiso con la verdad revolucionaria está por encima de nuestras lealtades o conveniencias políticas. Y mientras mantengamos el compromiso de buscar la verdad revolucionaria en nuestras experiencias, entonces siempre tendremos mejores posibilidades para seguir avanzando. Para mí lo esencial de toda esta historia es que somos nosotros capaces de generar y construir alternativas. Cuando esta pobre revolución sandinista estaba muerta de hambre y sus hijos muriendo en las montañas, estoy hablando bajo la guerra de Reagan, y allá en El Salvador combatían con un heroísmo muy especial los combatientes del FMLN y los compañeros en Guatemala luchando contra toda la corriente de la historia que tenían encima. Reagan, el todopoderoso Reagan, en cámaras unidas, de manera solemne, le decía al Congreso norteamericano: si nuestros objetivos no se logran imponer en Centroamérica, entonces nuestras alianzas en el mundo colapsarán y nuestro papel quedará en entredicho. Saquemos de eso la lección. Aún frente a lo más agresivo y poderoso del imperio, los pueblos podemos construir alternativas. Y cuando tenemos algunos reveses, yo solo pienso en aquella gente que inspiradas de ideas contra aquel feudalismo retrógrado, comenzaron a trabajar desde el siglo XVI para construir una alternativa que al final la terminamos de conocer hasta en el siglo XIX. Realmente nosotros apenas estamos comenzando, y la prueba de que podemos es que aquí estamos, y dicho sea de paso, bien acompañados.
Ustedes están escuchando la presentación de los cuatro tomos del libro
Memorias de la lucha sandinista,
de Mónica Valdodán, desde las instalaciones de la Rosa Luxemburgo, México, en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bueno, me han dejado la tarea de algunas preguntas que se hicieron a través de internet, y un saludo pues a todos aquellos que nos siguen en internet, y si mis hijos están siguiéndonos, les debe haber dado bastante risa tu comentario sobre su padre, ¿verdad, Julio? Lo que decía la compañera que mandó los libros a Argentina sobre la formación política, algunos de nosotros seguimos apostando, aunque sea en grupos muy pequeños, a la formación político-ideológica. Porque el gobierno no realiza, obviamente, formación político-ideológica. La ideología ha sido sustituido por ideas bastante retrógradas en términos religiosos, con lo más retrógrado de las ideas religiosas, ideas centradas fundamentalmente en el culto a la personalidad y el poder del caudillo, de manera que por ahí no podemos esperar que esté ocurriendo formación político-ideológica. Sobre el zapatismo, nosotros respetamos muchísimo los procesos que se viven acá en México por distintas organizaciones políticas de izquierda. Nosotros hemos tenido mucha relación con el zapatismo, incluso hemos estado con ellos en los caracoles y hemos tenido el privilegio de conocer de cerca esas experiencias transformadoras. Yo creo que en los proyectos de transformación, obviamente, deberán haber siempre esfuerzos de transformación directa en la base, a manera de experimentos y de experiencias concretas que muestran que se pueden hacer las cosas de otra manera a como los propone el poder y el capital, ¿verdad? Y desde aquí pues envío un saludo a mis hermanos zapatistas. Y también aprovecho para decir que nuestras primeras palabras cuando llegamos acá a México y estuvimos en la Feria del Zócalo fue un saludo también a los luchadores de Ayotzinapa. Tuvimos el privilegio de encontrarnos con algunos de ellos después de nuestra exposición. Ahí andaba una delegación a la que le firmamos algunos libros. Ellos querían más libros, por cierto, ya no habían, pero me pidieron que les mandara un mensaje a las madres de los desaparecidos, y nosotros nos sentimos profundamente identificados con estas madres y estos familiares, así como con todo el pueblo mexicano que sufre el dolor, pero también la rabia y la indignación por lo que está pasando, ¿no? Nos sentimos totalmente solidarios. Hubiéramos querido estar hoy en la marcha con todos los mexicanos dignos que participaron en esta actividad, y desde aquí también aprovechamos para mandarles un saludo. Y queremos cerrar agradeciendo a la Fundación Rosa Luxemburgo, inspirada en el pensamiento de esa gran mujer que siempre nos inspiró a nosotros desde las luchas en la clandestinidad, como es Rosa Luxemburgo, por todos los esfuerzos que han hecho para que las memorias de la lucha sandinista no solamente vean a luz acá en México, sino allá en nuestro propio país, porque nos financiaron una edición para poderla entregar a las bibliotecas escolares y a las universidades, y también para poderla poner en una página web. Ahí están todas las memorias, pero también están los videos y algunos de los audios que ya hemos ido poniendo ahí. Y queremos agradecer de manera muy particular a Torge, a Patricia, a Tania, a Carla, a Enrique, a todos los compañeros a los que le hemos dado tanto trabajo con la presentación, desde el empaque de estos bloques que significan las memorias de la lucha sandinista, y también de manera particular a la Brigada para Leer en Libertad, a Paloma Sáenz, que ha creído en nosotros y en este proyecto, y se aventaron pues a hacer el esfuerzo para presentarlo. Y a Paco Ignacio Taibo y a todos los compañeros de la Brigada, a Belarmino y a Dani también, que ha tenido que trabajar muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes por tanto cariño, por tanto tanta solidaridad, por tanto corazón. De parte de nosotros no tenemos más palabras que decirle gracias. Seguimos adelante.
Excelente. También agradezco a las compañeras y compañeros de Popolnac. Sin ellos esta presentación nunca podría tenerse hecho. A las compañeras y los compañeros de la Brigada para Leer en Libertad. A mi equipo de la Rosa Luxemburg Stiftung, que trabajó, está trabajando muy duro, no terminó la gira con Mónica. Agradezco a los compañeros de Ajusco Radio, que están a cargo de la transmisión vía internet. Muchísimas gracias y buenas noches.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Y así es como llegamos a esta parte final de la presentación de los 4 tomos del libro Memorias de la lucha sandinista, de Mónica Valtodano. Les agradecemos por habernos acompañado aquí en nuestra transmisión especial desde las instalaciones de la Rosa Luxemburgo, México. Recuerden seguirnos a través de la www.ajuscoradio.mx. Y sin más, nos despedimos. Gracias por habernos prestado sus oídos una transmisión más. Nos despedimos de ustedes, Francisco Lucio en los controles y Yasmín Jimeno en el micrófono. Hasta la próxima.
Ajusco Radio presentó cobertura especial de la presentación de los cuatro tomos del libro
Nicaragua Sandinista.
Memorias de la lucha sandinista de Mónica Baltodano, un evento de la Fundación Rosa Luxemburgo y transmitido desde sus instalaciones en la Ciudad de México. Una cobertura especial de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.